Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy y el título de la predicación del día de hoy es Salvos por Fe. Salvos por Fe. El título de la predicación, como lo escuchamos, es Salvos por Fe, pero el subtítulo es este: un cristiano es aquel que cree solo en Jesús como su Señor y suficiente Salvador. Un cristiano es aquel que cree solo en Jesús como su Señor y suficiente Salvador. Estamos viendo la serie de ¿qué significa ser cristiano? Y hemos visto que ser cristiano es haber nacido de nuevo, es haber experimentado un arrepentimiento genuino, es ser un esclavo y un siervo de Jesucristo. En el punto número 4, es entonces que si somos nosotros esclavos y siervos de Cristo es porque hemos sometido nuestra vida a Él. Luego entonces significa que ser cristiano es confiar exclusivamente, solamente en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 3, versículo 19 al 26. Romanos capítulo 3, versículo 19 al versículo 26. Romanos capítulo 3, versículo 19 al 26. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, y vamos a subrayar esa palabra, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das y te pedimos, Señor, con mucha reverencia, que nos abras el entendimiento, que nos abras el corazón y que podamos entender tu palabra el día de hoy. Y que no solamente, Señor, la escuchemos, sino que atendamos tu palabra. Padre, y que esto que vamos a leer y vamos a entender, que tú nos vas a mostrar, que sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, con la explicación de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. La carta a los Romanos es una carta muy importante porque nos muestra de una manera más o menos sistemática ¿cuáles son las doctrinas bíblicas y qué es el Evangelio? La carta de Romanos, su propósito principal o el versículo principal de esta carta se encuentra en Romanos capítulo 1, por favor, y versículo 16. Ese es el centro de la carta a los Romanos. En Romanos capítulo 1 y versículo 16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela o se da a conocer por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces podemos mirar que el punto principal de la carta a los romanos es este versículo, explicar el poder de Dios para salvación. Y el poder de Dios para salvación es el Evangelio de Jesucristo. Y para entender esta parte que vamos a leer, vamos a mirar un overview o vamos a mirar un resumen de lo que Pablo ha dicho en los capítulos anteriores antes de llegar al capítulo 3. El primer punto que vamos a mirar es la condición de la humanidad ante el juicio de Dios. La condición de la humanidad ante el juicio de Dios. Y el apóstol Pablo primero habla de un grupo de personas, y este grupo de personas en el capítulo 1 se les conoce como los gentiles. Los gentiles eran aquellas personas que no eran judíos o que no eran judías. Y entonces Pablo en el primer capítulo nos dice que todos los gentiles son pecadores. Y Dios se hizo manifiesto por medio de la creación. Los gentiles han transgredido la conciencia que Dios les dio y por tanto están bajo la ira de Dios. Por si algún día te has preguntado o nos hemos preguntado, ¿qué va a pasar con aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Cómo Dios va a juzgarlos si ellos nunca escucharon el Evangelio? Y la Biblia es muy clara en esto. Que a pesar de que ellos no escucharon el Evangelio y a pesar de que ellos no tienen la Escritura, Dios escribió en su conciencia, en su corazón, la ley moral de Él. Por eso, a pesar de que haya gente que nunca haya escuchado el Evangelio y que nunca haya leído la Biblia, ¿saben que violar es malo? ¿Saben que robar es malo? ¿Saben que asesinar es malo? ¿Saben que mentir es malo? Porque Dios nos dio una conciencia a todos. Luego, si nuestra conciencia nos acusa diciendo, no robes, no forniques, no mientas. Y la persona, a pesar de que no conoce a Jesucristo y nunca ha leído la Escritura, sin embargo, su conciencia que le está diciendo no lo hagas, lo hace, se hace transgresor de esa ley que Dios puso en su ¿qué? Su corazón. Luego el argumento del apóstol Pablo es que todos los gentiles han violado su conciencia. Todos los gentiles, sabiendo que ellos conocían a Dios por medio de todo lo creado, porque todo lo creado anuncia que Dios existe. Tu conciencia moral te dice que existe el bien y existe el mal. Y esas personas, en lugar de glorificar a Dios, al Creador, se volvieron a la idolatría, glorificando y honrando a la creación y a estatuas, a ídolos de piedra. Y en lugar de obedecer la voluntad de Dios en su conciencia, se corrompieron y violaron su conciencia moral. Por eso en Romanos capítulo 1 y versículo 29 al 32, mira la descripción final que da el apóstol Pablo para este grupo de personas, los gentiles. Dice así: estando atestados. La palabra atestados se refiere a cuando tú tienes un bulto lleno, pero le sigues echando tanto, está a punto de romperse y a punto de desparramarse. Entonces quiere decir que en cada molécula, en cada parte de su corazón, en cada parte de su mente, en cada parte de su conciencia, ellos están atestados de toda qué injusticia. O sea, no hay nada dentro de su cuerpo, su mente, su corazón, su alma, su conciencia, sus actitudes. Todos ellos se corrompieron, es lo que está diciendo Pablo. Es cuando tú tratas de ponerle más agua a una botella y se sigue desparramando, es lo que quiere decir la palabra atestados. Y Pablo está diciendo, estando atestados de toda injusticia. Ellos conocían al Creador, pero en lugar de glorificar a Dios, decidieron glorificar a estatuas y animales. Ellos conocían la ley natural que Dios había dejado escrita en sus corazones. Ellos conocían la verdad de Dios naturalmente, que el hombre y la mujer solamente son aquellos que se deben de unir en una relación sexual. Pero ellos se entregaron a sus propias pasiones, hombres con hombres y mujeres con mujeres, contradiciendo la creación de qué, de Dios. Se corrompieron, es lo que quiere decir. Y por eso dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. Y luego, como dice, la palabra en griego es aestorgos. La palabra griega estorgos se refiere a aquel amor natural que el padre le tiene a su hijo y aquel amor natural que el hijo tiene por su padre. No sé si ustedes han visto que hay madres que, a pesar de que no conozcan la palabra de Dios, procuran lo mejor para sus hijos y se sacrifican por sus hijos, a pesar de que no conozcan la palabra de Dios, demuestran un amor sacrificial solamente para sus hijos. Porque puede mirar a otras personas que están sufriendo y ellos solamente van a procurar para sus hijos. Ese es el amor estorge. Pero aquí está diciendo astorgos. O sea, ni aún ese afecto natural lo está. Y sabes, en los tiempos de Roma, cómo eso se mostraba. Y lo hemos visto en otros pasajes bíblicos. Donde el hijo se quería. Cuando la partera daba, le ayudaba a la mujer dar a luz, y salía un niño o niña, y al padre o la madre no le gustaba, el hijo se ponía a los pies del padre. Y si el padre se daba la vuelta, entonces la madre o la partera tenía que ponerlo en la calle o en la basura para que se lo comieran los perros. Eso demostraba el no afecto que natural. No existía dentro de ellos ni aún esa conciencia de amor, empatía, lo que hoy se puede conocer como psicópata o sociópata. Que solamente le importa lo de él, ha perdido la sensibilidad moral, la empatía por las demás personas. Y Pablo está diciendo: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios por medio de todo lo creado, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque Dios ya juzgó al mundo y lo sabemos por el diluvio. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces el apóstol Pablo aquí ha llegado a una conclusión. Todos los gentiles, la creación es suficiente para mostrarles que existe un creador. Sus mismos cuerpos, la verdad biológica de sus cuerpos, era suficiente para saber cuál era la voluntad de Dios para con sus sexos. Pero ellos cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la verdad por la mentira. Y ellos, conociendo la ley escrita en su corazón, se corrompieron, estuvieron y están atestados de qué. De toda justicia, injusticia, perdón. Ahora escucha, entonces la creación y tu conciencia moral, aun si no conoces a Cristo y no conoces la Biblia, no es suficiente para salvarte. Pero es suficiente ¿para qué? Para condenarte. Porque sabes lo que es bueno y no lo haces. Sabes lo que es malo y lo haces. Cuando la gente dice, yo no necesito ir a la iglesia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Exacto. No necesitamos ir a la iglesia para saber lo que es bueno y lo que es malo. El problema no es ese. El problema es que aún sabiendo lo bueno, hacemos lo malo. Ese es el problema. Y aquí Pablo ha dicho entonces, todos los gentiles están bajo el juicio de qué. de Dios. Segundo grupo de personas, todos los judíos son pecadores. Todos los judíos son pecadores. El argumento de Pablo es que Dios les dio la ley. Dios le dio su ley a un pueblo especial que son los judíos y ellos transgredieron sus ¿qué? Mandamientos. Por tanto, también ellos están bajo la ira de Dios. Escucha, mientras Pablo le escribe a los romanos, y sabemos que en la iglesia de Roma existían tanto judíos como gentiles, cuando escucharon esto, los judíos podrían decir, exacto, estos perros gentiles se han depravado y se han alejado de Dios y ellos están bajo el juicio de Dios. Pero ahora, Pablo va a hablar con quienes. Se va a dirigir a los judíos y él también va a decir que los judíos no son mejores porque recibieron la ley, sino peores. Porque ellos, teniendo la ley de Dios, en lugar de hacerla, la que la transgredieron. Por eso mira lo que dice Romanos capítulo 2 y versículo 1. ¿Lo tenemos? Por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, se refiere a un judío. Pues en lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 17, por favor. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, robas. Tú que dices que no se debe adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. O sea, transgredes lo santo. Tú que abominas de ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Entonces, en el capítulo 1 tenemos a un grupo de personas, ¿cómo se llaman? Gentiles. En el capítulo 2 tenemos a otro grupo de personas, ¿y cómo se llama? Judíos. Uno ha transgredido la ley moral dentro de su corazón, y a pesar de que ha visto la creación, no ha glorificado a Dios, sino que se corrompieron. Y otro es un pueblo especial que recibió la ley de Dios y transgrede, ¿qué? La ley de Dios. Luego, ¿cuál es la conclusión del apóstol Pablo? Es el tercer punto. Todos han pecado y están bajo el juicio santo de Dios. Todos han pecado y están bajo el juicio santo de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 9 al 19. Romanos 3, versículo 9 al 19. ¿Lo tenemos? Hermanos, amén. Amén. Mira lo que dice. ¿Qué pues somos nosotros? Pablo incluyéndose porque era judío. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito. Y escucha, ahora Pablo lo que va a hacer es que va a reunir todos esos versículos. Te invito a que tú lo hagas. Cada versículo que está ahí es sacado de otras partes de la Biblia. Lo que está haciendo Pablo está recaudando todos esos versículos y trayéndolos en un sistema diciendo, esta es la prueba que todos han pecado. Mira lo que dice el versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de ¿qué? De Dios. Quiero que dijeran todo esto en este momento. Todo el mundo le ha dado la espalda ¿a quién? A Dios. No hay quien busque, dice el que. No hay justo. Escucha, a veces no entendemos esto, pero quiero que lo entiendas el día de hoy. Esto, no recuerdo el predicador, pero con este capítulo, con este libro se convirtió Lutero. Él era un monje y confesaba, se pasaba 6 horas confesando sus pecados. Porque sabía que era un pecador. Y cuando él se salvó, cuando él miró la justicia de Dios y miró que solo a través de la fe él podía ser salvo y no por sus obras, comenzó a hacer comentarios de Romanos. Se me olvida el nombre, después del teólogo, que venía de predicar. Escúchenlo, esto es muy importante. Venía de misionar a predicarles a otros. Y cuando llegó a la iglesia y escuchó la exposición de Lutero, de Romanos 1, se convirtió. ¿Lo entiendes? Este hombre había ido a predicar a otras personas y él todavía no era salvo. Cuando por fin entendió lo que estamos leyendo el día de hoy, todos hemos que pecado. La Biblia, Dios es omnisciente, ¿sí o no? Escucha, quizás ustedes no entienden la gravedad de esto. Desde Adán hasta ahorita y las cientos de generaciones que vengan, si Dios los permite, todos los que han nacido, todos los que han muerto, no hay justo. ¿Lo entiendes? Todos han que pecado. La mejor religión, la más estricta, todos están bajo el juicio de ¿quién? De Dios. La secta más estricta está bajo el juicio de ¿qué? De Dios. Dios en su omnisciencia sabe que ninguno de los que están desde hasta atrás, desde Adán, y de los que vienen, Dios miró y no hay ni un justo. No hay quien haga lo que. No hay nadie que busque a quien. Y Dios ha dado evidencias de su creación en la conciencia del hombre, en la escritura, y los hombres han transgredido su palabra. Han blasfemado su nombre, han corrompido sus propios cuerpos. Y ahora el texto está diciendo, y la ley lo dice, para que todo el mundo, ¿cómo dice el texto? Para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de ¿qué? ¿Sabes cuál es la figura que Pablo está diciendo? La figura es de un juez y de mucha gente delante de él. Con la boca ¿qué? Cerrada. Han sido declarados ¿qué? Culpables. El mejor ateo, el mejor argumento que pueda tener el ateísmo, la creación, the fine tuning of the universe, se puede hablar de historia, de ciencia y física cuántica y cuánta cosa. Solamente pregúntale algo. ¿Has pecado? Sí. Guess what? ¿Estás bajo el juicio de qué? De Dios. Es como si miras a todo el mundo Y Dios como juez ha bajado el martillo, ha dicho, todo el mundo está bajo el juicio santo de Dios. Eso nos debe de hacer temblar el corazón. Cuando alguien dice, yo no necesito el evangelio, voy a predicarle al homeless, voy a predicarle eso. No, no has entendido. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Si Dios en este momento nos diera lo que merecemos, todo el mundo se iría ¿a dónde? Al infierno. Y la pregunta entonces no es, ¿por qué mucha gente va al infierno? La respuesta es muy sencilla, porque todo el mundo está bajo el juicio de Dios. La pregunta más sorprendente es, ¿por qué algunos van a qué? Al cielo. Esa es la gran pregunta. Porque el infierno, todos lo merecemos. Y no solamente los merecemos, la gente va a gusto rumbo al infierno. Y la gente vive como si Dios nunca fuera a juzgar al mundo. Y la gente vive en su propio mundo, tratando de ser successful en sus carreras, trabajando arduamente noche y día para tener un carro y una casa, y yendo al baile y siendo maldicientes. La gente en Estados Unidos no blasfema a Buda, no blasfema a Mahoma. ¿A quién blasfema? ¿A Cristo? ¿Lo puedes ver? ¿Hay religión en este mundo? Sí, hay mucha gente religiosa. ¿Y qué es lo que el texto bíblico aquí está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo, inspirado por Espíritu Santo? No hay justo. Todos han ¿qué? Pecado. Y eso tiene que calarnos el alma y el corazón, porque, escuchen, esta misma figura que estamos viendo aquí es la que después se describe en Apocalipsis. Y vi un trono blanco y todos los muertos delante de qué, grandes y pequeños. No se refiere a niños. La palabra es macros y micro. Creo que sabemos eso, ¿qué significa? Micro es algo pequeño y macro significa algo grande. O sea, pecadores, pecadores. Y micro de personas que han pecado menos, pero todos de pie. ¿Ante el trono blanco de quién? De Dios. Pero esa visión, o eso, bueno, no es visión porque es algo real. Eso que miró Juan, ahí ya no hay esperanza. Solamente están de pie para que se abran sus libros y se les diga exactamente qué es lo que pensaron, qué es lo que hicieron, cada detalle de sus palabras, cada acción que hicieron, cada deseo de su corazón, y conforme lo que hicieron van a ser lanzados al lago de fuego. Y Juan dice, esta es la muerte que segunda. Mateo dice que los justos irán a la vida eterna y los injustos a condenación eterna. Y Pablo aquí está sentenciando a todo el mundo, gente religiosa y gente que vive allá en la jungla. Y por eso miramos que aún allá en la África y en islas donde está prohibido predicar porque la gente es todavía vive en una forma primitiva, aún ahí vas a encontrar religión. Y aún ahí vas a encontrar ídolos, y aún ahí vas a encontrar brujería, y aún vas a encontrar ahí gente pecadora que ha transgredido la ley que Dios mismo les dio. Y por eso Pablo dice a sus compatriotas judíos que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el que todos están bajo pecado. Y después en el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. No hay excusa. Esta gente se ha quedado muda. En el momento que Dios descubra cada pensamiento y cada obra de la mente, ahorita nosotros podemos tener excusas y excusarnos, pero el día que estemos enfrente del trono de Dios y no estamos en Cristo, Dios va a revelar los secretos más profundos del hombre. Y en ese momento, tal persona, hombre y mujer, se va a dar cuenta que todo lo que Dios está diciendo es verdad. Que todo lo que Dios está sacando de su corazón es cierto, porque Dios estuvo ahí. Imagínate en ese momento. Y por eso el texto dice, toda boca se cierra. Cuando alguien no conoce tu vida, puede excusarte. Pero cuando alguien puede darte evidencias que todo lo que pensaste, que todo lo que hiciste, que todo lo que hablaste, cada deseo de tu corazón, Dios lo sabe y te lo va a dejar bien en claro que eso es cierto, no va a haber ni una palabra para poder decir eso no es cierto. Pero mira lo que dice el versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, y cuando dice lo que la ley dice, se refiere a toda la escritura. Por eso hemos mirado que desde el versículo 10 hasta el versículo 17, Pablo ha hecho un resumen de toda la escritura del Antiguo Testamento. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo qué. Los judíos tienen la ley escrita. Y los gentiles la tienen ¿dónde? En su corazón. Luego todos estamos bajo la ley. Lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre. O sea, no hay excusa para nadie. Nadie va a poder decir o nadie puede decir que el juicio de Dios es injusto o que no es culpable. Y todo el mundo, o sea, toda la humanidad, gente religiosa, gente no religiosa, gente atea, agnóstica, toda esa gente, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, o sea, el guardar la ley, el tratar de obedecerla, este libro, tratar de portarte bien, y así es lo que está diciendo, tratar de obedecer la ley, pero sabemos que todo lo que, versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será que. ¿Lo entendiste? Cuando la gente te diga, por favor escuchen esto, cuando la gente te diga, o cuando escuchemos que la gente dice, pues ¿quién es la religión verdadera? Hay muchas que. No, no hay muchas religiones. Solamente hay dos. En todo el mundo, y grábatelo muy bien, grabémoslo en la mente, solamente hay dos. Una que te dice, la salvación es por tus que. Y otra que dices, no, es solamente a través de quién. Mencióname cualquier religión y cada religión te va a mostrar que tienes que hacer esto, el otro, tienes que ir acá, tienes que ir allá, tienes que meditar, tienes que caminar aquí, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y si cumples todas esas cosas, posiblemente vas a ir a dónde. Y solamente existe una que te dice no es por tus obras, es solo a través de qué. Esta religión es humanista. Adán y Eva, al mirarse desnudos, cosieron hojas de qué. Caín y Abel. Abel ofreció un sacrificio. Y Caín ofreció algo del esfuerzo de sus qué. De sus manos. Todo el tiempo ha existido esos dos tipos de religiones, si lo quieres ver así. Solamente dos. Y por eso dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, por mucho que tú en tu conciencia podrida, inmoral, recuerda que esas personas han transgredido la ley, ¿qué te hace pensar? ¿Qué nos hace pensar que nuestras buenas obras van a poder llegar a la santidad y a la justicia de quién? De Dios, es lo que Pablo está diciendo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Eso significa que el ser humano no puede agradar a Dios por sus propios méritos. Nadie tiene un mérito favorable ante Dios por sus propias acciones. Cuando alguien te diga, o cuando escuchemos, yo pienso que me voy a ir al cielo, porque me porto qué. El problema es que eso no es suficiente. Ese es el problema. Yo no robo, no mato. ¿Te has comparado con Cristo? ¿Te has comparado con Dios? ¿Te has comparado con todo este libro? ¿Y has visto que cada cosa lo has hecho todos los días? Y la respuesta es que no. La pregunta no es cuánto has tratado de ser bueno. La pregunta es, ¿eres perfecto? Y la respuesta es que no. Y por eso dice, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento de qué? Del pecado. O sea, Pablo está diciendo aquí que el objetivo de la ley, esto, nunca su propósito fue el que la gente se salvara por medio de obedecer ¿qué? La ley. En Romanos 7:7, no vaya solamente escuchen, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entre más la Biblia dice, no hagas esto, por nuestra conciencia corrompida queremos hacerlo. No mentirás. Y nuestra conciencia corrompida, en lugar de obedecerla, la transgrede. El objetivo de la ley nunca fue el redimir a nadie. ¿Para qué es la ley entonces? La ley, según la Biblia, nos revela quién es Dios. Segundo, la ley nos revela la voluntad de Dios. Deuteronomio 29:29. Tercero, la ley nos enseña que somos transgresores de la voluntad de Dios. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque has quebrado la ley de Dios. La ley nos lleva entonces a Cristo. En Gálatas 3:24, solamente escuchen, la Biblia del día dice así: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Entonces la ley tenía una función, y tiene una función, de revelarnos cuán pecadores y que estamos bajo el juicio de Dios, y todas nuestras bocas se cierren. No tengo ningún mérito delante de Dios. Luego necesito un qué. Necesito un Salvador, y ese no soy yo. Desde los primeros capítulos del Génesis hasta Moisés, cada persona que se acercaba a Dios era a través de la fe y por medio del sacrificio. ¿Cómo Adán y Eva no murieron físicamente y fueron condenados al infierno? ¿Por qué no? ¿Porque Dios los vistió de qué? ¿Por qué Dios se agradó del sacrificio de Abel? Porque lo ofreció a través de un sacrificio. ¿Por qué Dios percibió olor grato de la ofrenda de Noé? Porque sacrificó algo. ¿Por qué el pueblo de Israel, Dios apartaba su vida temporalmente de ellos? Porque se sacrificaba ¿qué? Un animal. Todo el tiempo, desde los primeros padres hasta el día de hoy, nadie se ha salvado por sus ¿qué? Desde el Génesis hasta Moisés, cada persona que se acercaba a Dios era a través de la fe y por medio de un sacrificio. Miren lo que dice Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Subraya esa palabra porque es muy importante. Pero ahora, y ese es el último punto que vamos a mirar. Pero ahora. Y aquí, cuando dice el apóstol Pablo, pero ahora, no se refiere al tiempo. O sea, como antes la gente se salvó de esta manera. Antes había una forma de salvación, pero ahora hay una forma de salvación mejorada. No es lo que está diciendo Pablo. Acuérdate que en el capítulo 1, ¿qué es lo que ha dicho? Que todos los gentiles están bajo el juicio de quién. Y en el capítulo 2, que todos los judíos están bajo el juicio de Dios. En el capítulo 3, que todos están bajo el juicio de quién. De Dios. Y que por las obras de la ley nadie va a ser qué. Pero ahora, va a mostrar Pablo la forma en la cual el hombre se puede que salvar y escapar de esa ira santa de Dios. Pero ahora entonces no se refiere a tiempo o otra forma de salvación, sino al cambio de argumento. Aquellos que creían o creen ser justificados por la ley, el apóstol Pablo ha dejado claro que no se puede. Y ahora va a exponer la forma en que el ser humano es declarado justo delante de Dios. Pero ahora, y luego como dice, aparte de la ley. Cuando Pablo dice aparte de la ley, se refiere que esta forma de salvación en la cual el hombre es justificado no tiene nada que ver con las obras humanas, porque es aparte de qué. Es apart from the law. O sea, no tiene nada que ver con méritos humanos, no tiene nada que ver con tus esfuerzos humanos, porque es aparte de la ley. Y luego, ¿cómo dice? Se ha manifestado, se ha hecho visible, se ha dado a conocer, se ha hecho manifiesto, ¿qué? La justicia de Dios. Tenemos la justicia de los hombres, que es por medio de sus, ¿qué? De sus obras. ¿Es perfecta? No. Pero ahora Pablo va a mostrar no una justicia humana, sino la justicia de ¿quién? De Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y la palabra aquí, ley y profeta, se refiere a toda la escritura del Antiguo Testamento. Y después dice así, en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en ¿quién? Para todos los que creen en Él. Luego, un verdadero creyente es aquel que confía solo y exclusivamente en Cristo Jesús como su Señor y su Salvador. Hay mucho más que decir, lo vamos a mirar en la segunda parte. Pero quiero que ustedes entiendan que todo el mundo está bajo ¿qué? Bajo el juicio de Dios. Y la única esperanza y la única forma de salvarse no es a través de las obras, no es a través de la religión, no es a través de esfuerzos humanos, no es a través de la ética, no es a través de sacrificios humanos, es solo a través de la justicia de ¿quién? De Dios. ¿Y dónde Dios manifestó esa justicia? En Cristo Jesús. El decir es Cristo más mis obras es una blasfemia. Porque estás diciendo que el sacrificio de Cristo no es ¿qué? No es suficiente. Eso es torcer el evangelio de Cristo. Me gusta mucho cómo lo pone Paul Washer. Dice, Cristo no solamente es nuestra esperanza, es lo único que tenemos. Y es cierto. Cristo no solamente es el camino, eso no solamente es el instrumento por el cual llegamos, o uno de los instrumentos, es lo único que tenemos. Es lo único que Dios proveyó para manifestar su justicia. Y todos aquellos que creen en el sacrificio y en la obra que Dios hizo en Cristo Jesús, ellos son declarados como ¿qué? Como justos. Luego entonces, ¿por qué eres salvo? Porque creo ¿en quién? En Cristo. No me puedo vanagloriar de lo que estoy haciendo, porque todo lo que hago es por la obra del Espíritu Santo en mi vida, pero todo se lo debo a Él. Dios manifestó su justicia santa y perfecta en Cristo Jesús. Y estas son las buenas nuevas, que a pesar de que el mundo le ha dado la espalda a Dios, que a pesar de que el mundo ha torcido sus mandamientos, que a pesar de que el mundo ha cambiado su gloria, que a pesar de que el mundo se ha echado a perder, aún deshonrando sus propios cuerpos, aún un homosexual tiene esperanza. Aún una prostituta tiene una esperanza. Aún un mentiroso tiene una esperanza. Porque no es a través de las obras de la ley. Es a través de ¿quién? De Cristo. Luego entonces el cristiano deposita toda su confianza, toda su fe, todo lo que él es, ¿en quién? En Cristo Jesús. Él es la justicia perfecta y santa de Dios que nos declara como que, como justos, libres de pecado. Y por eso el creyente vive gozoso y feliz, porque sabe que ha pasado de muerte a que la ira de Dios ya no está sobre él. Por eso vamos a mirar después que en Romanos 5 Pablo dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con quién. Y luego en Romanos 8 dice, ¿quién va a acusar a los escogidos de Dios? ¿Quién los va a acusar? Dios es el que los ha justificado. ¿Quién los va a condenar? Cristo es aquel que murió por qué. ¿Ves el gran gozo que tiene esto? Y todavía dice Pablo, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios, que es en quién. Esa es la esperanza y el gozo de quién. Del Evangelio. Que a pesar que somos vituperados, que a pesar de que somos como ovejas que van rumbo al matadero, en Cristo somos más que qué. Que vencedores. Vamos a orar.